las fresas con crema, los dulces, la Coca-Cola. Pero lo más importante, aparte de un ayuno físico, lo más importante, ayuna de cosas que roban tu atención a los propósitos de Dios. Es decir, por ejemplo, si el celular y redes sociales es un gran problema para ti, ayuna de eso. No dice amén, ¿verdad? No, pues ¿por qué? Nada más. Prefieres ayunar de comida, fíjate, que de WhatsApp. Ayuna de tirar aceite en las redes sociales, hermano. O sea, te le voy a poner aquí, le voy a tomar fotos, le voy a subir a las redes para que se entere. Espérate, ayuna de eso. Ayuna de eso, ¿no? Ayuna de pelearte con tu esposa o con tu marido, con los hijos. Yo sé que eso no sucede, pero metamos esa cuestión, ¿no? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a prepararnos. Y entonces, hoy arrancamos una serie para aprender principios espirituales respecto a cómo vivir en el reino de Dios. Entonces, esta serie se llama ¿Cómo vivir en el reino de Dios? ¿Sabías tú que cuando Jesús comenzó a predicar la palabra, Jesús empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Ahora quiero decirte esto: el reino celestial no tiene nada que ver con el reino terrenal. ¿Sí? Tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu trabajo, no tiene nada que ver llevarlos a como tú crees que debe ser, a como la palabra nos dice. Ahora, vamos a aprender algunos principios. ¿Está listo para esto? Entonces, Jesús viene, y mira, quiero que lo aprendas y escríbelo si es necesario. La constitución política, por decirlo así, la constitución para vivir en el reino, o sea, las reglas, la forma, está resumida en tres capítulos: Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Ahí Jesús nos habla cómo vivir en el reino, ¿sí? Y durante todo este mes de enero vamos a estar hablando de esos tres capítulos, ¿sí? De tal manera que un día Jesús se sienta y dice: les voy a enseñar cómo se vive en el reino de Dios, les voy a enseñar los principios. Y todos estaban ahí. Y entonces vemos las bienaventuranzas. Y vemos en Mateo 6 cómo Jesús habla acerca de la oración, del ayuno, del dar, de darle al Señor el ayuno. Y se me fue la otra, pero bueno, ahorita lo vamos a checar. Entonces, vayamos, Mateo capítulo 5. Vamos allá. Verso 17. Aquí está. Mira, lo dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Hago una pausa acá. A Jesús lo tachaban de un hombre que no cumplía la ley, porque Jesús, su estilo de vida, y Jesús dice: a ver, primero, no vengo a estar en contra de la ley con los 10 mandamientos, no, al contrario, los vengo a cumplir. Pero les dice Jesús: no nada más a cumplirlos, vengo a elevar el estándar de las cosas. Verso 21: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo: aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Amén. Aleluya. A ver, como que estaba mejor la ley, ¿no? Porque la ley dice, pues más, la ley dice que no asesines. Jesús dice: te enojaste con alguien y guardaste algo en tu corazón, asesino. ¿Cuántos han asesinado? Ay, pero no. El enojo. Escúchame. El enojo no resuelto te mata. Y Jesús dice: vamos a subir el estándar. ¿Quieres seguir leyendo qué dice? Ah, ok. Bueno. Verso 27 al 30. No cometas. ¿Han oído el mandamiento que dice? No cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Acábame de matar. Pues ya te acabo de matar ahí. Varones, hola. Ahí te hablan. Nos están hablando. Sí, porque el enojo como que se la tiró más a las mujeres, ¿verdad? Pues digo, no se saben enojar, pero a veces. Pero cuando habla de las miradas sexuales, o sea, te espantas por el adulterio, el acto de adulterio. Jesús dice: no, hombre, el acto de adulterio comienza acá, con el pensamiento, con las miradas. Esas miradas de radar que le pones de escaneo. Está bien mal esa mujer. Jesús dice: ya adulteró. Ya. Hola. O sea, este es el reino de Dios. Dí conmigo: esto es el reino de Dios. Olvídate, hermano, que si a Chuchita la bolsear. No. Este es el reino de Dios. ¿Ves? El estándar. Dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Yo estoy seguro que muchos tuertos ahora en día, pero bueno. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Muchos mancos anduvieran acá también, ¿ah? Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Alguien quiere aprender cómo vivir en el reino de Dios? Bueno, aquí está la constitución, aquí está cumplir estas cosas. Así va hablando Jesús varias cosas hasta que llega a un pasaje que es conocido mundialmente. Todos hemos escuchado y todos hemos aplicado este pasaje según nuestra conveniencia. Todo el mundo ha escuchado este pasaje que vamos a leer y ha sido uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia. Pero hoy va a venir revelación a nuestra vida. Mateo 5:38. Te lo sabes, no me diga que no te lo sabes. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Hola. Aquí estamos. Entonces, Jesús dice: ya primero les hablé de acá adentro, de sus reacciones internas, de sus pensamientos, de sus actitudes. Pero luego Jesús llega a esto que quiero recalcar. Jesús dice: cuando alguien te haga algo que atenta contra tu integridad emocional, a veces hasta física, ¿cómo vas a reaccionar? Dile que está al lado tuyo: ¿cómo vas a reaccionar? ¡Aleluya! Ay, luego los costeños que somos bravos, como la bravura que traemos en la sangre. Hay un pastor en el Estado de México, le mando muchos saludos. Él vino de vacaciones a Ixtapas y Guatanejo y se enamoró de una costeñita. Casi se llevó a Marimar. Y se enamoró de una costeñita. Dice: no, pastor, dice que son. Digo: no. Y yo dije: bueno, ánimo, pues. Se casan y todo. Pasan 6 meses. Pastor, dice: qué brava. Le digo: todas son bravas. Digo: viejo, nomás te viniste a Te echaste la soga al cuello. No, no es cierto. Diga conmigo: en el reino de Dios somos responsables de nuestras reacciones. A Dios no le importa qué te hicieron, a Dios le importa cómo reaccionas. A Él no le importa si tienes derecho, si no tienes derecho. No, no, Él dice: ya te puse el estándar, ¿cómo vas a reaccionar? Ah, pero ojo por ojo, a mí el que me la hace me la paga. Y Dios dice: no, pues, en el reino de Dios la reacción va a otro nivel. Si no te habla el marido, ¿qué dice la esposa? Menos le hablo yo. O al revés, se enoja la mujer y el hombre: ah, pues ahora me enojo yo más. Y aquí podemos ver tres aspectos que resalta Jesús en estos versículos. Número uno, el golpe de mejilla, o sea, ¡pah!, la cachetada. Eso quiere decir humillación. Estoy seguro que algunos de nosotros hemos pasado por momentos humillantes. No nos los merecemos, no hicimos nada, pero alguien que se levantó con el pie izquierdo viene y nos habla y nos humilla y nos, como que si nos diera una bofetada. En aquellos tiempos recibir una cachetada era la máxima humillación. Había gente que prefería morir antes de que le dieran su zape, porque era malísimo. Y viene Jesús, dice: cuando alguien te dé tu zape, ponle la otra de una vez, dile: complétame el otro, vámonos. ¿Te puedes imaginar que alguien llegue y ¡pah!, te dé el zape? ¿Cómo reaccionarías? ¿Eh? Hombre, tu silencio me dice todo. Dos, la túnica. La túnica significa las cosas materiales que tú tienes. Lo que está diciendo Jesús es: tú tienes un objeto que para alguien es deseable y te lo va a querer quitar. Carro, casa, celular, trabajo, algo. Porque siempre la envidia existe allá afuera. Y alguien va a querer quitarte esa posición de trabajo. Alguien te va a querer quitar eso que tiene, el carro, las cosas. ¿Y qué dice Jesús? Una más, además, dale lonche para que se vaya contento el ratero. Hermano, ¿no crees que eso está en contra de lo natural y humano? No está en contra de la naturaleza y del raciocinio y de estar estable emocionalmente. Y luego Jesús dice: ir otra milla. Número tres, ir otra milla. Eso está hablando de voluntad. Cuando alguien te obliga a hacer algo en contra de tu voluntad. Todos los maridos digan amén. Ah, no, ok, perdón. No, es que a veces, pero bueno, entiende usted la situación. Porque había una ley, escucha, había una ley romana que decía que si el soldado te agarraba y te decía: llévame las armas una milla, cualquier ciudadano tenía que llevarle una milla hasta el poste. Y ahí el soldado agarraba a otro, y así el tipo usaba a los judíos como burro de carga. Era injusto. A ver, tú, fulano, órale, ten, llévate mi armadura. Y no le podía decir que no. Una milla, esa era la así. Y ya llegabas tú: órale, aquí está tu armadura ya. Y decía: a ver, ahora tú, otra milla. Y así se la pasaban los soldados, abusando de su autoridad espiritual con los judíos. Y dice Jesús: no, una milla no, dos, para que se le quite. Oye, eso no tiene lógica, ¿o sí? ¿Para qué no? Estas tres cosas tienen que ver con lo que alguien externo te hace, algo negativo y hasta abusivo. Cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos saca cosas, o cuando alguien se impone sobre nosotros o ejerce su agenda sobre nosotros, escúchame, podemos reaccionar de tres maneras, y de eso quiero hablarte, de cómo reaccionamos. Estamos arrancando el año y yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida. ¿Usted quiere el reino de Dios en su vida? Entonces, pongamos en práctica esto. Reaccionemos de la manera correcta. La primera reacción que podemos tener es responder de la misma manera. O sea, si alguien viene y te dice, pa, órale, zape. ¿Por qué? Nomás, pum, otro, porque se me antojó. ¿Cómo puedes reaccionar? Bueno, puedes reaccionar de la misma manera. Es decir, como la ley de la palabra dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? El que me la hace, me la paga. Me gritas, te grito. Me pegas, te pego. Me mientes, te miento. Me transeas, te transeo más. Me choreas, yo también tengo para chorearte. Y ahí estamos reaccionando. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, riñón por riñón, estómago por estómago, Facebook por Facebook. Hola. Te injuran en el Facebook y dices, ah, no, pero esto no se va a quedar así. Oh. Yo también tengo algo que decir. Y la comadre, y empieza, ta, ta, ta. O sea, Facebook por Facebook. ¿Sí? Engaño por engaño, y así sucesivamente. Bueno, esa es una reacción. La segunda reacción que puedes hacer es esta: justificar la acción. Decir, ah, bueno, mira, me voy a portar buena gente, yo lo justifico. Mira, me gritó porque está enojado, por eso te pegó, porque tiene angustia guardada y no la pudo liberar. Y bueno, entiéndelo, o entiéndela, mira, está niñito, o ya tiene 38 años, pero pues nunca pudo procesar sus asuntos emocionales, porque la neurociencia nos explica que una persona, y empezamos a justificar de tal manera que nos sonamos buenos, diciendo, wow, mira, qué comprensivo es esta persona. Pero quiero decirte esto: aún portándote así, es el fruto de tu carne. El decir, ah, yo lo entiendo, está bien, no pasa nada, y haces caso omiso. Pero la tercera reacción es la que Dios quiere que tú y yo tengamos: reaccionar espiritualmente. Cuando Jesús dice, ponele la otra mejilla, dale la túnica, dale dos mejillas, lo que está diciendo es que tenemos que elevar nuestra reacción a un nivel espiritual. Diga conmigo, reacción espiritual. O sea, no es ni la de pegar, no es ni la de comprender. Nuestra reacción es la de trascender, porque nosotros estamos sentados con Cristo Jesús, de tal manera que nuestra reacción no es carnal, no es humana, es espiritual. ¿Alguien dice amén a esto? O sea, en pocas palabras, no te afecta lo que te hagan. Amén. Sí, está fácil decirlo, pero sí afecta. ¿Ah? Sí, sí afecta. Y al entender esto, y aquí es la primera verdad que te quiero decir: es imposible vivir lo que Jesús nos está pidiendo en nuestra carne. ¿O tú crees que es posible? No, es imposible. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el plano humano no funciona. Los que estamos en el Señor vivimos en otra dimensión, en una dimensión sobrenatural. Nos elevamos. Y amada iglesia, este 2024, mi anhelo es este: que tú y yo vayamos a otro nivel espiritual. Que tus reacciones ya no sean carnales, que no sean pasivas, que no sean reacciones también así de, pues está bien, lo comprendo, y como que te pones y te encierras en, y tú por fuera no dices nada, por fuera no dices nada, pero por dentro te estás muriendo. Sino que sean reacciones espirituales. Tú tienes una reacción divina, sobrenatural, que no existe acá en la tierra. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo en el reino es imposible para la vieja naturaleza, porque todo en el reino lo hace Cristo. Y aquí es lo que quiero decirte, amada iglesia: abracemos a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En tu matrimonio ya no vives tú, Cristo vive en ti. En tu casa, en tu familia, en el negocio, en lo que te hacen, cómo reaccionar. Amén. Siempre habrá gente que te va a oprimir los botones. Siempre habrá un vecinito que, ay, Padre Santo, dice, Señor, aleluya. Con ganas de agarrar ese veneno de ratas y se lo pones a los gatitos del vecino que se te meten a tu casa y te hacen un relajo, o a ese perrito, ¿eh? O algo, o no sé, o de repente dices tú como que se me cae la basura y se la tiro enfrente, y como que ay, se me cayó el fierro y rrr, le rayas el carro porque pues, para que sepa, que sienta lo que yo estoy sintiendo, Santo Jehová. Hey, santo, ¿de dónde? Dile que está al lado tuyo, eleva tu reacción. La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, no. Jesús dice, ponle otra mejilla. Ve otra milla más. ¿Sí? Si te piden la capa, te la quitan, dale más. Entonces, se trata de estar elevado al nivel espiritual de Cristo. Vamos, iglesia. Dios quiere que no te quedes en el terreno natural. Dios quiere elevar tu matrimonio a algo espiritual. Dios quiere elevar tu negocio a algo espiritual. Dios quiere elevar tu vida en este 2024 a cosas espirituales. Ahora, ¿qué significa estar elevado? ¿Qué significa estar elevado? Bueno, estar elevado es determinar que Dios está obrando en nosotros. Es decir, tus reacciones no son las que normalmente tú tendrías. Y cuando tú reaccionas, aún tú sorprendiéndote diciendo, oye, ¿por qué reaccioné así? Quiere decir que ya no vives tú. Cristo está obrando. Oye, hubiera sido otro, hubiera tirado un Facebookazo de volada, lo quemo en las redes sociales y digo que nadie vaya a ese negocio y digo que son cochinos o que esto y que son maltratadores. Y ahora no. El apóstol Pablo nos da un medidor espiritual para saber si estamos en la carne o en el espíritu. Romanos 8:6. Este versículo clave lo vamos a estar viendo todas estas semanas. Porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aquí está. ¿Cuál es el medidor? El medidor es lo siguiente: si tus reacciones te hacen sentir con vida y paz, ahí está el Espíritu Santo. Pero si tus reacciones te llevan a la muerte, ahí está tu carne. Ahora, ¿qué es la vida y la paz? ¿Qué es vida y paz? Cuando nos sentimos fuertes, vas a notar que cuando estás en Cristo te vas a sentir fuerte, vas a sentirte viviente, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir resplandeciente, te vas a sentir en paz, a gusto, vas a tener tranquilidad, vas a tener seguridad, vas a estar sonriente, gozoso, tranquilo. Entonces ahí está el Espíritu obrando en tu vida. Cuando estás en la carne, todo lo contrario, muerte. ¿Y qué es muerte? Angustia, depresión, carga, amargura, cansancio, agotamiento, debilidad. Eso es la carne. Entonces, ahí te va. ¿Cómo te sientes después de que dices tú, ya falté tres reuniones, ya no vine a la oración, ya ni dejé de leer la Biblia, ya ahora pongo canciones de José José? Antes ponía canciones de Montesanto, de Jesús Adrián Romero, de Marco Witt, ahora de José José, de Chalino Sánchez, hasta de Paquita la del Barrio pongo canciones. Y escúchame, empiezas, observa eso, empiezas a sentirte como cansado, agotado. Dices tú, no sé, como que
trabajo. Y, mira, yo lo que quiero es estar tirado en la cama, comiendo un litro de helado, viendo Netflix o HBO o alguna serie de esas que tienen 3.500 capítulos y tarda como no sé cuántos años en verlas. Estás ahí. Escucha, ¿cómo te sientes? ¿Sí o no te sientes absorbido, cansado, triste, angustiado? A ver, ¿alguien le ha pasado eso? Ok. Entonces, tú estás en la carne. En la carne. ¿Y qué dice Dios? No, espérame. Tienes que estar en modo espíritu.
Entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos un termómetro, un sentimiento interno, una percepción interna. Cuando estamos en Cristo, estamos elevados. Ponemos la mente en Cristo y nos sentimos fuertes. Por eso yo quiero animarte a partir de mañana. Haz todo el esfuerzo de estar en las oraciones de las primicias, 7 de la mañana o 7 de la tarde. Y si tus horarios no te dan, conéctate. Y si no puedes estar en los horarios en vivo, quedan grabadas en Facebook. Bueno, no sé si van a quedar grabadas, porque luego el copyright nos lastima un poquito ahí la página. Pero te conectas. La cosa es empezar a estar elevado. ¿Alguien está conmigo acá? ¿Alguien se va a determinar para hacerlo estos 21 días? Del que está al lado tuyo, te espero. Además, dile, vamos ayunando juntos, hombre. ¿De qué vas a ayunar? Cero coca. Amén. Bueno, Coca-Cola, no va a pensar que Coca-Cola, de la que se toma, pues. Cero café. La pura lloradera ahorita. Hermano, ¿sabes qué tiene que pasar con tu carne? ¡Que chille! ¡Súbela al altar! Y que se creme la grosura de tu carne. ¡Que chille! Cero café, cero Coca-Cola, cero pan. Hermano, anhelo que hayas comido rosca con chocolate. ¿Sí lo hizo? Y si no lo hizo, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Ah? Cero carnitas de puerco en salsa roja con tu arrocito al lado, los frijoles y quesito y las tortillas echadas a mano, y te la bajas con una Coca-Cola. Pero te voy a decir esto: sujetas la carne para estar en modo espíritu. ¿Alguien lo va a hacer? Y cuando empiezas a estar en el espíritu, viene gozo. Te sientes fuerte. Te sientes en paz. Y lo que te hagan los demás no te afecta. Te ningunearon, no me afecta. Tu mujer se enojó contigo y te anda diciendo, dices tú, no me afecta, hasta más contento estoy. O tu esposo, hermana, no, mira, tú dices, no me afecta lo que el viejito panzón quiera o no quiera, lo que me diga, no me diga, que los hijos, que esto y que el otro, no me afecta. ¿Por qué? ¿Porque soy superhumano? No, porque estoy en el espíritu. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, en el reino de los cielos no eres tú, no es tu carne, no es tu esfuerzo. En el reino de los cielos es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Pronto le voy a dar esta enseñanza a los servidores, porque preparé algo para ellos. Así que atentos, servidores, porque lo voy a subir ahí en al WhatsApp de servidores. Pero te doy un adelanto para la iglesia. ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Tu corazón o tus fuerzas? A Dios no le interesan tus fuerzas. De hecho, Dios dice, no, pues lo que quiero es que te mueras en la cruz. Porque a Dios le interesa tu corazón, no tus fuerzas. Así que deja de meterle tus fuerzas a querer portarte bien. No. Ponle espíritu. Y el espíritu te va a vivificar. Entonces, hay dos modos: modo carne, modo espíritu. Ayúdame, por favor, este Pedrito. O alguien aquí. Que pase el del teclado en el espíritu. Modo espíritu.
Pon una musiquita así de espiritual, de esas buenas. Modo carne contra modo espíritu. Amada iglesia, ¿cuántas veces nos ha ganado la carne? Levántame la mano más, no me dejes solo. ¿Cuántas veces has reaccionado en tu carne? Entonces, escúchame, los problemas no son el problema. El problema es tu reacción. Porque todos tenemos adversidades. O sea, los problemas no son el problema. El problema es tu reacción. Por eso en el reino de los cielos, nuestras reacciones sí son importantes. Escúchame, o sea, en el reino de los cielos, a Dios no le importa lo que vives, qué te hicieron, cómo tu pasado, tus antepasados. Que, no, Dios ya lo sabe. A Dios no le importa que dices, ay, nací en México, me hubiera gustado nacer en Alemania. Imagínate que Dios, querías nacer en Alemania, pum, y te pone a nacer en la Alemania nazi. Órale, donde todos los. O sea, era la misma, pues. Y a lo mejor los europeos, a mí me hubiera gustado estar en América, donde todo es virgen, donde todo no está procesado. Y dice Dios, órale, pues, pum, y lo hacen hacer en el tiempo de los aztecas, de los mexicas, donde le sacaban el corazón a todo mundo. No, es que a Dios no le interesa, a Dios le interesa cómo vas a reaccionar. Te diagnostican con algo tremendo. ¿Cómo vas a reaccionar? Ay, todos tenemos dificultad. Pero tú y yo tenemos que estar o modo carne o modo espíritu. Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que está diciendo Efesios es, ¿sabes qué? La gente se quedó en modo carne. Modo carne. Las impurezas, las lascivias. Dios dice, es más, hasta Dios los entregó a eso. ¿Quieres carne? Órale pues, modo carne, ahí te va. ¿Y cuántas veces por andar en modo carne nos hemos metido en muchos problemas? Me recuerdo que mis hijos estaban pequeños y los llevamos a una estancia donde pagábamos y bueno, y bendito Dios, fue mucha bendición. Pero en una ocasión voy por mi hijo y me dice la Miss, dice, necesito decirle algo, señor. Digo, dígame. Me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Cuando me dijo eso, dije entre mí, me va a dar una noticia bien fea. Porque siempre la gente como que dice, eres cristiano y esperamos que reacciones sanamente. Digo, ¿qué pasó? Le dieron una mordidita a su hijo, pero todo bien, ya está arreglado. Digo, Digo, ¿dónde? Aquí en el cachete, pero ahorita lo va a ver. Hermano, tenía el cachete morado. Así. Digo, paso, mecha, esa es la mordidita. Y dice, pero mira que. Digo, ok, está bien. No pasa nada. Los perdono. Dije, llego a la casa. Sí, reaccioné carnalmente, pero bien, pero carnalmente. Ya llego a la casa y le empiezan a mi esposa a quitar la ropa. Mordidas acá, mordidas acá, mordidas acá. Y dije, pa su mecha, esto que se lo querían comer a mi hijo. ¿Y qué crees que pasó? Se metió Chucky acá. Salió el Super Saiyajin. Le dije a mi esposa, me va a escuchar la directora, me va a escuchar. Soy capaz de que clausuren ese lugar. Todo Hulk. Exijo que me digan quién fue. Y la directora, no, señor. Y ya me empieza a explicar. Es que no le. La directora, cálmese, señor, cálmese. Y me da todo el rollo pedagógico. Mire, los niños es una etapa donde así, allá. ¿Sabes qué escuché yo? ¡Nada! Porque mi carne estaba. Hola. Digo, ya que se metan con los hijos, ¿qué modo te sale cuando se meten con los hijos? Ah, modo carne. Se te olvida que eres cristiano y que te bautizaste y que 21 días de qué, 21 días de ayuno y oración, que nada. Y sale ahí, ¿no? Le dije, bueno, y todavía le dije, denle gracias a Dios que no voy a meter reporte. Pero saco a mi hijo. Yo con todo. Mi esposa, cálmate. Digo, no, que cálmate ni nada. Me dice la directora, mire, es que a veces a lo mejor su hijo puede hacer también la de morder. Y va a suceder lo mismo. Total. Como que se me salió Satanás, o sea, como que me reprendieron. Dije, bueno, padre, a ver, me rindo a ti, Señor. Meto a mi segundo hijo a la misma estancia, ¿sí? Ya se me había pasado. Y usted conoce a mi hijo Elías, está más pronto, hasta para caminar, camino así todo. Como. Y me dice, Señor, necesitamos hablar con usted. Yo dije, ¿de cuál de los dos? Dice, el chiquito. Le digo, ¿qué pasó? Dice, le dio una patada a una niña en el ojo. Dice, y la lastimó muy fuerte. La niña está en el hospital. ¿Qué hubo, le? ¿Qué modo crees que me salió ahí? El modo espíritu. Ahí sí, ¿ve? Oh, bueno, pero son niños. Mire, ¿qué le puedo decir? Ah, ¿verdad? ¿Te identificas? Y le dije, digo, quiero saber qué padres, le digo, para pedir una disculpa. Dice, no, señor. Dice, así como no le permitimos a usted que viera al que mordió a su hijo mayorcito, dice, es la misma situación. Yo me acuerdo que yo redacté una carta y ofrecí disculpas y puse mi número. Y después dije, los papás de esa niña se han de querer tragar a mi hijo. O sea, en el reino de los cielos, Dios sabe que hay cosas que siempre van a suceder para bien o para mal. Tu reacción es lo importante. ¿Modo espíritu o modo carne? Cuando estoy orando, ¿qué estoy sintiendo? ¿Vida y paz? ¿Fuerza? Cuando estoy trabajando, ¿cómo me siento? ¿Gozoso, alegre? ¿Con fuerza, con vigor? Porque si me siento cansado, enojado, afligido, estoy en modo carne. ¿Cómo me siento cuando vengo a la iglesia? ¿Obligado? ¿Estresado? ¿Con un malestar? Porque entonces estás en modo carne. El problema no es la gente, no son las circunstancias, es que nosotros estamos en la carne. Y dice la palabra de Dios que tenemos que hacer morir las obras de la carne con las obras del Espíritu. Lo que tenemos que hacer es pasar rápidamente al modo espíritu. Di conmigo, modo espíritu. O sea, haga de cuenta que es una perilla. Modo carne y de rápido, trum, modo espíritu. Cuando veas a tu esposo enojado, hermana, rápido, cámbiale la perilla. Trum, modo espíritu, modo espíritu, modo espíritu. Rápido, 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 rápido. O al revés, ¿eh? Cuando veas a tu marido que anda manejando y se le metió Chucky. O no, no manejando, agarra, quítense, que me lo llevo. Tienes que ponerte en modo espíritu. ¿Ah? Mira, mira, te voy a enseñar cómo es la carne mañosa. Listo, ahí te va, mira. Tú le dices a tu carne, vamos a comenzar a leer el TCD en enero. Ese es nuestro propósito 2024. Leer la Biblia más. ¿Alguien se puso ese propósito? Y la carne dice, no puedo. Estoy ocupado. Jefe, estoy cansado. Esta vida que llevo. Tú no sabes los problemas que he tenido, la adversidad. Yo lo que quiero es descansar. Y le haces caso a la carne, modo carne. Dice, bueno, si no hay deleite en esto, mejor no lo voy a hacer. Bueno, está bien. Pero de repente te invitan al cine. ¿Y qué dices tú? ¿Vamos? Oye, pero ¿no estabas cansado? No, yo invito las palomitas además. Ah, caray. ¿Cómo? Ah, sí. De repente te dicen, oye, vamos a partir rosca. Vamos, claro. ¿Y el ayuno? Ah, de por sí ni estaba ayunando bien. ¿Te das cuenta cómo es la carne mañosa? Nosotros tenemos que morir a eso y rápido pasar al modo espíritu. Porque el espíritu es vida y paz, y ahí estoy funcionando en el reino de Dios. Entonces, tengo que vivir a Cristo. Estoy viviendo a Cristo. Escucha, ¿cómo empiezo a vivir en el reino? Vive a Cristo, disfruta a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos apagados, cansados, estresados, reventados, inseguros, con miedo? ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo, disfruta a Cristo. Di conmigo, disfruta a Cristo. ¿Sabías tú que Cristo es el pan que descendió del cielo? ¿Y qué se hace con el pan? Se come. ¿Y qué tienes que hacer con Cristo? Lo comes. Lo disfrutas. Estás con Él. Le cantas. Le adoras. Te vienes a las primicias. Y aunque haya mucha gente, tú disfruta a Cristo. Y te pones por ahí. Te amo, Jesús. Y empiezas a adorarle. Cuando tu alma esté muy encendida, mira, te voy a dar un secreto práctico. Cuando tu alma esté muy encendida, cuando estés en modo espíritu y estés con el chuki a todo lo que da, lo que tienes que hacer es, bueno, voy a tomar un poquito de agua. Lo que tienes que hacer es simplemente decirle a Dios que le amas. La carne me quiere ahí. Ahorita estoy diciendo, ¿cómo estaría bien una coquita? Cuando tu carne esté a todo lo que da, empieza a decir, te amo, Jesús. A ver, vamos, practiquemos, di, te amo, Jesús. Pero ese te amo, Jesús, no pegó, pues. Pero ¿qué tienes que hacer? Otra vez. A ver. Pero no lo diga así de tan recio, despacio. A ver, otra vez. Te amo, Jesús. Luego. Te amo, Jesús. Y luego le pones, te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Y luego le agregas, te exalto, Padre. Hazlo durante 5 minutos y te prometo que cambias a modo espíritu. Si no escuchaste todo lo que dije en la prédica, esto abrázalo, escúchalo. Amarra esto. ¡Ay, es que mira mis derechos! Me dicen. Ese es modo carne. ¿Y qué tienes que hacer? 5 minutos. Te amo, Jesús. Te adoro, Padre. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Y quiera darle unos balazos al vecino. Y quiera darle unos escobazos a la vecina. Y quiera desgreñar a mis hijos 70 veces 7. Y no, tú le adoras. Y tú lo disfrutas. y lo disfrutas. Y, Señor, te amo. A ver, otra vez, di: te amo, Jesús. Te adoro, Cristo. No me importa nada. Vamos, di: no me importa nada. Solo tu presencia. 5 minutos y cambias a modo espíritu. Y se te apaga la carne. Y vas a ver cómo vuelves al espíritu. Todo tu ser se llena de vida, de frescura, de pasión, de gloria, de victoria, de paz, de seguridad. Y cuando van las cosas y tú le adoras, y cuando ves las circunstancias, tú le exaltas y le dices: te amo, Cristo. Y entonces, ¿qué sucede después de ahí? Y pasan todos los muchachos, por favor. Somos llevados al altar. Multimedia, pónganse en modo espíritu. Somos llevados al altar. Te amo, Cristo, te amo. Bendícelos, Padre. Modo espíritu. Somos llevados al altar. ¿Y qué hay en el altar? ¿Alguien sabe qué hay en el altar? Si ya ha leído el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, Éxodo. ¿Qué hay en el altar? Sacrificio, muerte. Y somos llevados al altar. O sea que, iglesia, el altar no es esto, ¿eh? Porque muchos cristianos dicen: hermano, voy a pasar al altar a orar. Esta es una plataforma. El altar es algo en tu corazón. Y tú te rindes y eres llevado al altar. Y entonces ahí el Señor empieza a moverse y escuchas. Y entonces nos empieza a llevar al altar. Y el altar es Cristo. El altar es una oración donde el Señor nos muestra algo y le decimos: lo dejo en la cruz para su muerte. Y eres llevado en el altar cuando le empieza a decir: te amo. Y el Señor te dice: ese enojo estuvo mal. Y dices tú: sí, Padre, lo dejo en el altar para su muerte. Practica conmigo esta oración. Dice: Señor, todo lo que me estorba, lo dejo en el altar para su muerte, para que vivas tú en mi vida. Eso es. Y lo dejas. Eres llevado al altar. Y ahí, ¿qué cosas dejar en el altar? No se trata de: Padre, tengo mis enfermedades, Padre, tengo mis problemas, tengo al marido, Padre, lo pongo en el altar, ¿va? O tengo a la mujer, o tengo a los hijos. No, no, no. Lo que tienes que dejar en el altar es lo que Cristo te muestre. Deja que Él te muestre. Cuando tú estás ya en esa comunión, dejas que Él te muestre. Ahora, cuando dejes en el altar una cosa y la vuelvas a dejar y la vuelvas a dejar y no se va, te quiero explicar esto. Hay cosas que Dios te quita rápido, las dejas en el altar y pum, Dios las recoge. Pero hay otras cosas que tú las dejas y las dejas y las dejas, y como que se van muriendo, pero despacito. Como que no, o sea, como que ¿qué pasó? Y esta es la situación. Hay áreas de mi vida que Él va a desgastar poco a poco. Las va desgastando a fuego lento y las va a quemar. Y aquí es donde caemos en un error. Oramos, 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 oramos y nada sucede. Hermano, si ya oraste y no sucedió una vez o dos, ya oraste 3 veces y no pasó nada, deja en el altar esa petición y deja que Dios haga su obra. Pero no te desgastes. No le metas energía humana a estar orando algo que Dios no te va a contestar. Y no es porque no te lo quiere contestar, sino que lo va a hacer, pero lo va a hacer en un proceso lento, despacio. Te va a ir desgastando, te va a dejar el aguijón. Pablo oró por el aguijón, 2 Corintios 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual,
Tres veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces oró Pablo por ese aguijón? Que lo quitara de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué hizo Dios con el aguijón de Pablo? ¿Se lo quitó? ¿Se lo dejó? ¿Quién sabe, hermano? Pero como haya sido, Pablo reconoció que la gracia es más que suficiente a pesar de lo que vivimos en el corazón. No cometas el error de estar gastando tu energía humana o metiendo la energía humana en hacer oraciones que Dios no va a contestar, porque ahí hay un proceso. Muchos decimos: tengo 25 años orando por mis hijos. Ajá, y luego, no, pues siguen igual. No, pues ya le metiste mucha energía humana a esa oración. ¿Por qué no mejor te vas al altar y te rindes? Tengo 15 años orando por mi sanidad. ¿Y qué pasó? Pues ahí está todavía. Ah, bueno, a lo mejor probablemente es un aguijoncito que Dios lo tiene ahí para. ¿Está conmigo? ¿Sabes? Cuando me detectan a mí el soplo en el corazón, pues yo me espanté muchísimo. Y me dice el cardiólogo: no te preocupes, es una herida que se va a ir sanando de a poco y se va a cerrar. Digo: órale pues. Y cada vez que voy a mi revisión con el cardiólogo, lo primero que le pregunto: ¿ya se cerró? Dice: no, señor. Y me acordé del apóstol Pablo. Dije: ¿no será que ya Dios pues me dejó el aguijón ahí para que me controle y me aliviane y no me enoje y no se me meta Chucky y no reaccione y no? Porque yo no puedo vivir emociones muy fuertes, luego el corazón me lo resiente. Digo: bueno, está bien. Escucha, hay cosas que Dios no te las va a quitar luego. Él quiere que vayas al altar y ahí seas tratado. Sabes, Jesús oró para que esa copa de muerte y destrucción pasara de él. ¿Sabes cuántas veces oró Jesús para que pasara esa copa? ¿Te acuerdas? En el Getsemaní. Tres. Y pasó la copa. Pero Dios vino y le dio una carga espiritual. A Pablo le dijo: mi gracia es suficiente. A Jesús le mandó ángeles para que lo fortalecieran. Entonces, no pidas que los problemas se vayan. Pide que seas elevado al nivel espiritual. Clave. No pidas que el problema se vaya. Pide tu ser elevado. Yo cuando salgo de mi casa y de repente veo dos, tres acciones de algunos vecinos, digo dentro de mi: padre, chulada de aguijón tengo. Oh, Señor, yo quiero estar en otro nivel. Yo quiero estar en otra circunstancia. Yo quiero estar contigo. Entonces, Dios tiene una carga espiritual para tu vida. Termino con esto. Gracias por aguantar. Regálame otros 5 minutos. ¿Estamos? Ok. Dios tiene una carga espiritual para tu vida. Cuando algo suceda, cuando vengan las circunstancias externas a tu vida, recuerda esto: Dios tiene una carga espiritual que te va a sostener y te va a elevar a la dimensión que Él quiere llevarte. Así que en el nombre de Jesús, no te quedes en modo carne, sube a modo espíritu. Mira lo que pasó. Esta historia me fascina. Segunda de Reyes 9, verso del 1 al 6, y luego brincamos verso 11-13, cuando ungieron al rey Jehú. Mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de los profetas. Prepárate para viajar, le dijo. Llévate este frasco de aceite de oliva, algo similar a esto, ¿verdad? Dice: llévate este frasco, llévate ahí el que en ese tiempo eran los cuernos de carnero donde llevaban el aceite. Llévate ese frasco de aceite de oliva, ve a Ramot de Galaad y busca a Jehú. ¿A quién iba a buscar? hijo de Josafat, hijo de Nimsi, llévalo a un cuarto privado. Por eso me encanta esta historia. Va el profeta, lo va a ungir, pero ¿a dónde lo ungió? ¿En dónde? ¿Dónde están las recompensas de Dios? ¿En lo público o en lo privado? Dios dice: cuando ores, cuando ayunes, cuando des, ¿cómo lo tienes que hacer? En privado. Dice: llévalo a un lugar privado, lejos de sus amigos, y derrama el aceite sobre su cabeza. ¡Fum! Dile: esto dice el Señor, yo te unjo para que seas rey de Israel. Luego abre la puerta y corre por tu vida. Entonces el joven profeta hizo lo que se le indicó y fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró a Jehú sentado junto con otros oficiales del ejército. Tengo un mensaje para usted, comandante, le dijo. ¿Para quién de nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, comandante, le contestó. Entonces Jehú dejó a los otros y entró a la casa. Acto seguido, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y le dijo: esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: yo te unjo rey del pueblo de Israel, rey del pueblo del Señor Israel. Y si sigues leyendo los versículos, el profeta le dice: tú vas a derrotar a Jezabel. Dios te va a usar, te está dando la gracia, la unción, para que tú vengas y traigas juicio a la casa de Jezabel, porque ella se levantó. Vas a vengar a los profetas que murieron. Ay, Jehú. Entonces leemos y dice, acto seguido, Jehú regresó a donde estaban los otros oficiales, y uno de ellos le preguntó: ¿qué quería ese loco? ¿Está todo bien? Y Jehú respondió: ya sabes cómo parlotea un hombre de esos, contestó Jehú. Y mira, le dijeron: estás ocultando algo, le dijeron ellos. Cuéntanos. Entonces Jehú les contestó. Él me dijo: esto dice el Señor, yo te he ungido para que seas rey de Israel. Enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban: Jehú es el rey. Una impartición de unción, una impartición de carga espiritual, de palabra de Dios, cambia las cosas. Y la gente, cuando tú termines estos 21 días, la gente te va a decir: te ves diferente. No, estoy bien. No, no. Que si te ves diferente. Algo te pasó. No, estoy bien. No, a ver. ¿Qué estás haciendo? Te ves más resplandeciente. Te ves hasta más flaco, te ves, te van a decir. Te van a decir: bueno, es que me metí en un ayuno y oración y me siento fortalecido. Dame eso que tú tienes. Y ahí el Señor va a comenzar a hacer algo poderoso. ¿Alguien quiere recibir esa impartición? Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Cómo fue ungido Jehú? Mira, este aceite me lo trajeron desde Israel, así que nomás lo quise. Lo quise sacar para que lo vieras, nomás. Casi para presumir, nomás. Ando en modo carne, ahorita le cambio modo espíritu. O sea que con este no te voy a ungir, pues. A lo mejor te doy chance que lo huelas, nomás. Ah, huele rico. Es el aceite preparado, pues, que usaban. Pero escucha: cuando la adversidad, las circunstancias vengan, elévate, porque en modo espíritu hay unción, hay llamado, hay prosperidad. No te quedes en la orilla de ese río, cruza del otro lado, porque tu bendición está del otro lado. Entonces, ¿cómo vivir en el reino? No me afecta lo que me hagan. Yo quiero enamorarme de Cristo. ¿Sabes? ¿Dónde se recibe la unción? En privado. Primero es lo privado y después lo público. ¿Por qué no lo ungió delante de todos? Tu propósito te es revelado en el lugar secreto. Siempre Dios te va a hablar a ti.
Deja de orar con vanas repeticiones. Ya, deja de andar. No. Solo dile: Señor, te quiero disfrutar. Ponle tu agenda en el altar estos 21 días. Trae tu agenda, pónsela en el altar y deja que Él te sorprenda. El secreto está en lo privado. Acá podemos todos gritar y decir: Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si perdemos nuestra intimidad personal? Aunque por fuera cantemos, por dentro vamos a andar mal. Yo quiero animarte. Regresa a estar con Dios. Vuelve en amistad con Él. No es lo mismo hacer algo para Dios que estar con Dios. Cierra tus ojos. Si vienes por primera vez, queremos orar por ti. Antes de seguir avanzando, si ese es tu caso, por favor, sal de tu lugar. Tenemos un cuarto especial para darte un regalo, una salita donde queremos bendecirte, orar por ti, darte un presente. Puedes salir de tu lugar y aquí, mira, mi hermana tiene un letrero que dice: Bienvenido. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a Dios por su vida. Ahora sí. ¿Y si practicamos el amarle y adorar? ¿Te parece? Cierra tus ojos. Ponte en modo espíritu. Y abre tu boca, porque aquí no se trata de pensar y no se trata solamente de imaginar. No, hay que hacerlo. Abre tu boca. Ámalo. Dile: Padre, te amo. Y no reacciones a la carne, en la carne. A lo mejor traes dificultad, problemas, angustias, enfermedades y tienes el impulso de decirle: Padre, sáname, si no, ¿qué voy a hacer? Espérate, mejor ámalo. Dile cuánto le amas. Dile: Padre, te adoro, Señor. Vamos, empieza a abrir tu boca. Dile: Te amo, Cristo. Te amo, Jesús. Te amo, precioso Jesús. Yo quiero estar contigo, Padre. Yo quiero amarte. Abre tu boca. Hay muchos que no están abriendo su boca. Abre tu boca. Vamos, es que esto es práctico. Esto es práctico, abre tu boca, vamos, abre tu boca. No nada más te quedes con ojos cerrados y agaches, no, abre la boca. Te amo, Jesús, te adoro, Padre, yo quiero más de ti, Señor. No me interesa las cosas que esté viviendo allá afuera. Yo quiero amarte a ti, precioso Jesús. Me quiero enamorar más y más de ti, Señor Jesús. Cántaselo. De Cristo. Enamorarme.
Enamorarme de Cristo es lo mejor que he podido hacer.
Otra vez, cántalo, cántalo. Ahí, que fluya, que fluya. Enamorarme.
Enamorarme.
Levanta tus manos, piensa en Él.
Enamorarme de Cristo.
Deja a un lado el malestar. Deja a un lado las circunstancias. Enamórate de Él. Abrázalo.
Es lo mejor que he podido.